Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Y 5 minutos de la mañana, seguimos aquí los del Buenos Días Madrid, este 26 de julio, el último lunes de mes, para compartir este ratito de radio con vosotros hasta la 1 de la tarde. Nos quedan muchísimos contenidos para disfrutarlos juntos. Entre otras cosas, vamos a hablar con Raúl Martínez después, eso será a partir de las 12, de las cotorras, que hay muchas, muchas en Madrid. ¿Cómo se soluciona esto? Ah, bueno, pues vamos a ver si hay alguna solución al respecto. También vamos a hablar del teatro infantil, el circo que tiene cabida en los teatros del canal. Y Clara Esteban nos hablará de un tema muy, muy, muy interesante y preocupante, que es el desperdicio alimenticio. Los alimentos que se tiran, por desgracia, con las necesidades que hay de hambre en el mundo. Pero a esta hora también vamos a hablar de otros temas muy, muy curiosos. Entre otros, empezamos preguntándonos a qué saben las nubes.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ese es el título, ¿a qué saben las nubes?, de este libro que tengo ahora mismo en mis manos, que es de Asier Uzkudun, al que ya voy a saludar. A ver, claro, tenemos que hablar de la curiosidad científica, es algo muy normal, sobre todo en la infancia, en los niños, miles de preguntas para las que muchas veces los adultos no tenemos respuestas y que rondan sus pequeñas cabecitas, que quieren saber, por ejemplo, de dónde salen los rayos de una tormenta como la que hemos tenido esta noche en Madrid. O también, ¿cuánta comida cabe en el estómago? O, ¿por qué no?, en algún momento nos hemos preguntado, ¿cuántos huesos tenemos en nuestro cuerpo? Pues esas y otras preguntas son las que lleva, junto a las respuestas y también ilustraciones, en este libro, ¿A qué saben las nubes y otros secretos de la ciencia?, Asier Uzkudun. Buenos días, Asier.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y enhorabuena, porque oye, yo creo que satisfaces no solamente la curiosidad de los niños, sino también de los mayores, que como yo, oye, no dejo de sorprenderme con lo que cuentas aquí en el libro.
Muchas gracias. Sí, la verdad es que son curiosidades. Está teniendo mucho éxito entre los abuelos, así que...
Anda, mira.
Efectivamente, sí, abuelos que lo están leyendo, que lo han comprado para los nietos y, bueno, pues les está gustando también mucho.
Ah, pues entonces hoy en el Día de los Abuelos y las Abuelas, todo el mundo a comprar en las librerías donde esté el libro, de A qué sabe una nube y otros secretos de la ciencia, a los más mayores y oye, así, oye, están entretenidos y también tienen muchas cositas que luego ir transmitiendo, ¿verdad?, a sus nietos y compartirla con ellos.
Exacto.
Bueno, Asier, cuéntame, ¿cómo se te ocurrió hacer este libro tan interesante?
Bueno, este libro está englobado dentro de una colección de la esfera, de la editorial La Esfera de los Libros, y pues entre los diferentes temas que había se me planteó la posibilidad de escribir este libro y me pareció muy interesante. Primero, no solo escribirlo, sino además ilustrarlo, que eso también es un componente. Yo soy más ilustrador que escritor, uh-huh, por lo cual era un componente añadido al libro. Y bueno, el tema de las curiosidades científicas siempre me han gustado. Soy un poco me gustan los documentales y todo lo que es curiosidades sobre ciencia, etcétera. Así que bueno, me pareció interesante emprender esta tarea.
Claro, tú siempre sigues llevando, como yo creo que deberíamos llevar todos, ¿verdad?, ese niño dentro. Y es que al final la curiosidad es lo que nos lleva al conocimiento. Vamos tirando del hilo, ¿no?
Sí, no sé estar quieto, la verdad. Todo me interesa, todo me llama la atención y me gusta picar aquí y allá e interesarme por las cosas. Entonces era un plan perfecto escribir este libro.
Claro. Bueno, es verdad que en el libro haces un repaso por esas curiosidades, pero no solamente. Yo hablaba, por ejemplo, de los huesos que tenemos en el cuerpo, que si yo te lo pregunto, no sé si te acuerdas, porque tienes aquí un montón de datos, y no, yo te echo un cable, pero ¿tú me sabrías decir ahora cuántos huesos tenemos?
No sabría decírtelo. Sé que, por ejemplo, ¿sí? cuando un bebé nace, tiene más huesos que una persona adulta, porque uh-huh. hay huesos que al final acaban fusionándose,
¿sí?
y que sí que más de la mitad de los huesos están repartidos entre las manos y los pies.
Claro, pues sí, yo que sí lo sé, porque te estoy leyendo, no lo voy a decir, porque sí. Así, oye, vale. Seguramente la gente tendrá curiosidad por saberlo y así, oye, que vaya a comprárselo, pero no solo hablas de la anatomía, ¿no?, del cuerpo humano, sino de fenómenos meteorológicos, hablas también de máquinas y artefactos, ¿no?, del barco, el tren, el automóvil, el avión. ¿Qué es lo que a ti más te ha llamado la curiosidad, ¿no?, a la hora de elaborar el libro? ¿Algún dato que te impactara, ¿no?, que dijera, bueno, ya que estoy informándome y documentándome sobre ello, que dijeras, ostras, qué curioso, ¿no?
Pues relacionado con las nubes, uh-huh. además de intentar dar luz sobre el sabor que pueden tener las nubes, lo que me interesó es cuánto puede llegar a pesar algunas de las nubes, porque hay diferentes tipos de nubes. Y eso me llamó mucho la atención y fue muy interesante descubrir uh-huh. esa curiosidad.
Por la cantidad del peso, ¿no?, que pueden llegar,
exacto,
a tener.
Ajá. Claro, porque al final uno se imagina que una nube está ahí flotando y, bueno, pues que no debe pesar mucho.
Sí.
Pero bueno, la respuesta es sorprendente. Y luego el mundo animal es muy, muy curioso. Hay muchas curiosidades ahí, simpáticas, divertidas y sorprendentes.
O sea, claro. Sí, como por ejemplo, mucho. ¿Sabes cuántas patas tiene un mil pies? Seguramente todos diríamos mil, ¿no?
Exacto.
Pero
exacto.
No.
Eso es. O por ejemplo, una que me gusta a mí mucho, porque está acompañada de una de las ilustraciones que me han gustado más, como ha salido al final, es el color, bueno, no el color, sino el tono que tiene la lengua de las jirafas.
Ajá.
¿No? Nosotros tenemos una lengua un poco rosita, clara, los seres humanos, quiero decir, pero las jirafas la tienen de otro tono. Y entonces ahí se explica en el libro por qué la tienen oscura, vamos a decir que ya es oscura.
Vale.
¿Por qué la tienen oscura? Entonces, bueno, y la respuesta es muy interesante también, así
sí.
que espero que lo descubran los lectores.
Esto de que la curiosidad mata al gato debe ser verdad, porque yo ahora mismo estoy, como yo soy una ventajada que tengo el libro, pues claro, tengo la curiosidad ya vencida. Pero es cierto, por cierto, enhorabuena por esas ilustraciones a las que te refieres. Y en la página 106 podéis ver estas de las jirafas en particular. Claro, es que hablas, por ejemplo, mira, más cosas para poner los dientes largos. ¿Cómo y para qué se hincha un pez globo en el fondo del mar, Toma ya.
Sí.
O también, por ejemplo, vamos a ver por aquí, hablando de insectos, ¿cuál es el insecto más fuerte del planeta? Dínoslo por lo menos, porque si no, vamos, que estarán deseando saberlo.
Pues ni me acuerdo ya.
Es un escarabajo que es capaz de levantar...
Según los científicos.
Sí. Levantaba más de 1.100 veces su peso. El Superman de los insectos. Claro, esto es lo que dicen, pero que hay que leerse el libro, que es interesantísimo, que hablan de muchísimas cosas que, como bien decías, Asier, no solamente va a satisfacer esa curiosidad de los más pequeños, sino de todos los adultos y de esos yayos y yayas, que están ahí y que van a poder compartirlo. Sí. Mandamos un beso a los abuelos, Asier, ya que hoy es su día.
Claro, un beso fuerte a los abuelos. Espero que ellos puedan leer también y disfrutar del libro y transmitir todo ese conocimiento, o compartirlo al menos con los nietos, que también espero que lo lean.
Claro. Oye, Xavier, tú eres de Bilbao, ¿estás allí ahora?
No, yo vivo en Madrid.
¿Vives
aquí? Soy de Bilbao, pero llevo ya tiempo aquí viviendo en Madrid.
Uh-huh. Bueno, pues un madrileño más, nos encanta. Gracias, Asier.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop, Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Seguro que te ha pasado. Sales de casa corriendo para llevar a los niños al parque y al llegar al portal te das cuenta de que...
No me lo puedo creer, todos los días lo mismo.
Te has dejado la mascarilla en casa, otra vez. Ahí, en la mesita donde la dejas todos los días, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Franz cuando saca a sus tres perros a pasear por las calles de Berlín.
¡Die Maske!
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la conferencia sobre el futuro de Europa. Un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y 17 minutos de la mañana, lo anunciábamos que íbamos a saludar a José María del Toro, nuestro compañero presentador y director del Partido de la Una. Buenos días, José María.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy bien. Iba a decir, me alegro de verte. Es verdad que estaba muy bien en la playa, todo hay que decirlo, pero en cualquier caso, oye, siempre se alegra una de ver caras conocidas y sobre todo de compartir este tiempo de radio que lo hacemos con tanta ilusión, ¿verdad? Bueno, ¿qué decíamos? Vamos a intentar actualizar todos los días. ¿Cómo está Madrid-Tokio, Tokio-Madrid, ¿no? Nuestro equipo olímpico que inauguraba, y hemos hablado con la abuela de Adriana Cereza hace unos minutitos, ese medallero olímpico con su plata y rozando el oro. Y esta mañana seguimos teniendo noticias, claro.
Hay un bronce, un bronce que no esperábamos, no estaba en ninguna de las previsiones. Se trata del granadino de Baza, David Valero Serrano, de 32 años, que ha hecho bronce en mountain bike, o dicho en cristiano, en bicicleta de montaña. Venía de hacer noveno en Río, un metal totalmente inesperado. Su entrenador, precisamente, es Carlos Coloma, que había sido bronce en los últimos Juegos de Río 2016, también de manera inesperada. Comenzó francamente mal la prueba, eran 7 giros al circuito, un circuito muy técnico, con una climatología muy complicada, porque hace mucho calor allí, además de la humedad. En la primera giro, en la primera vuelta, era 35º, o sea, ostras, que lo tenía en chino-japonés, pero fue avanzando, fue mejorando, se cayó, por cierto, el gran favorito Van der Poel, una caída tremenda que le dejaba fuera de las posibilidades del oro, y al final fue superando, y acabó bronce. Así que exitazo absoluto para David Valero, que, como te puedes imaginar, estaba pletórico después de la prueba, llorando, porque no lo esperaba para nada. Así que David Valero, segunda medalla del deporte español en mountain bike, en bicicleta de montaña, un bronce. Además, en balonmano, ha sido espectacular el final del partido frente a Noruega, segundo partido del equipo español. Ya habíamos ganado sufriendo mucho frente a Alemania, pues hoy ha sido el máximo. Hemos ganado 28-27 a Noruega, pero con un penalti transformado en el último segundo. Es decir, con el crono detenido, si lo marcábamos ganábamos, si no lo marcábamos empatábamos. Alex García, el jugador del Barça, lo ha anotado, así que segunda victoria del equipo de balonmano tras la lograda frente a Alemania. Próximo rival, Brasil. Posibilidades de medalla teníamos en el C1, en slalom, en piragüismo. Ahí estaba Ander Elósegui, vasco de Irún, 33 años. Este había sido ya cuarto en Pekín y en Londres y octavo en Río, pero hoy ha estado mal en la final. Él mismo lo decía desolado al finalizar y no ha podido hacer medalla. Ha sido octavo, diploma olímpico, por tanto, para Ander Elósegui. Muy buenas noticias en tenis. Con una única excepción, ha caído eliminada Carla Suárez. Uh-huh. Carla llegaba, como sabes, después de superar un linfoma de Hodgkin, un cáncer. Sí. Ha caído frente a la checa Pliskova en tres mangas. Ella misma ha dicho al finalizar que el físico no le ha dado en la última ronda, pero antes había clasificado Sara Sorribes, que ganó la francesa Ferro, Garbiñe Muguruza, que eliminó a la china Wang, Paula Badosa, que ha llegado en gran momento y ha eliminado a la polaca Swiatek, que es una de las grandes, y en el circuito masculino, Davidovic ha ganado en tres sets al australiano Milman y Carreño al croata Cilic, remontando el primer set y ganando los dos siguientes. En baloncesto, España se mide a Japón a las 2 de la tarde, es decir, pues en 2 horas y media aproximadamente. Uh-huh. Favorita España, obviamente, en un grupo muy complicado. En nuestro grupo, Eslovenia le ha ganado a Argentina por 118-100. Y tú dirás, ¿y por qué me hablas de Eslovenia?
¿Y por qué me hablas de Eslovenia?
Porque Luka Doncic, el exjugador del Real Madrid, en su primer partido en los Juegos, el angelito ha marcado 48 puntos. La segunda mayor anotación en la historia del básquet olímpico, solo por debajo del brasileño Oscar Smith, que allá por el 88 nos hizo 55 a nosotros.
¡Qué barbaridad!
En chicas, España le ganó a Corea del Sur por 4 puntos, 73-69, lo importante era empezar con victoria. Uh-huh. Laia Palau, con 41 años y 319 días, se ha convertido en la jugadora más veterana en disputar unos Juegos Olímpicos. Se nos dio mal el triatlón, ahí teníamos posibilidades. Uh-huh. Era un circuito tremendamente duro y aquí sí que la humedad, la temperatura y la temperatura del agua, 31 grados, que es muchísimo, hacían de la prueba algo realmente difícil. Mira, por ejemplo, Gómez Noya ha estado entrenando 3 meses en Cozumel, en México, para clonar las situaciones que se iban a encontrar en Japón. Pues para que veas, al final no sirvió para nada. 25º Gómez Noya, el mejor español Mario Mola, 10º, y Fernando Alarza, 12º. Y también decepción la del esgrimista madrileño Carlos Llavador, que quedó fuera las primeras de cambio frente a un checo, y también en taekwondo Raúl Martínez, que tenía posibilidades de medalla, pero ha quedado también apeado. Y lo que viene ahora durante la mañana, a las 12, hockey femenino, España-Argentina, y a las 12:50, waterpolo femenino, España-Canadá. Y no me dejo la natación. Uh-huh. Hugo González, que es un chaval de Mallorca, pero afincado en Madrid, jovencísimo, se ha clasificado para la final de los 100 espalda, y a las 12:49, 1:11, Mireia Belmonte compite en las series de los 1500 libres. Ya sabes que se quedó a 23 centésimas del bronce en los 400 estilos. Así que a ver si Mireia, que es una prueba que le va más, puede pasar sin problemas estas series y, por qué no, colgarse un metal en estos Juegos Olímpicos. Pues así está ahora mismo el puente aéreo Tokio, Ciudad de la Imagen.
Bueno, pues ese puente aéreo del que nos da billete directo José María del Toro, que a la 1 de la tarde, el partido de la 1, ampliando estas y otras noticias del deporte. Mil gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues el que ya es sobradamente todo un campeón es nuestro invitado al que voy a saludar. Se llama José Luis Fernández, es Policía Nacional y se acaba de alzar con el subcampeonato del mundo de culturismo en Perugia, en Italia, en la categoría de más de 1,80 m de altura. Es un referente en este deporte y también todo un héroe en lo suyo como agente del orden, de la policía, por haber salvado ya en varias vidas en intervenciones diferentes de todo tipo. Ha hecho hasta de matrona. Buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Bueno, y enhorabuena. Hoy es el Día de los Abuelos, que sí, que lo estamos contando, y de las abuelas. Y me había chivado que esta canción a ti te, bueno, se la querías dedicar de alguna manera, ¿no?, a tu abuela que se fue hace poquito.
Sí, bueno, pues justo falleció 2 días antes del campeonato del mundo.
Eso a ti te llenó también de fuerza, pero también de emoción. Estuviste ahí rozando ese ser el primero, ¿no? Pero, oye, un segundo puesto no está nada mal, teniendo en cuenta, además, yo no sé, ¿se dice palmarés cuando uno ya consigue muchos logros deportivos? Porque es que, en tu caso, José Luis, en fin, que eres campeón de España, porque para llegar al Mundial primero tienes que ser campeón de España, claro.
Sí, sí. Este año me he proclamado campeón de España en varias federaciones y, bueno, clasificamos para el Mundial y la verdad es que, bueno, con lo que pasó y todo, tenía la cabeza, pues como tú dices, con fuerza y emoción, pues por luchar un poco por ella.
Bueno. ¿Cuánto tiempo llevas en la policía? ¿Tienes 31 años ahora? ¿Cuánto llevas?
Pues llevo 12 años. Entré con 19. Fui de los más, o el más joven o de los más jovencitos de la promoción.
Y además, oye, que sois un montón, ¿no?, en la familia de policías.
Sí, somos exactamente conmigo cinco primos.
¿De dónde eres, José Luis?
De Talavera, la Reina, Toledo.
Ya, pero tú estás trabajando aquí en Madrid, ¿no?
Sí, trabajo en Móstoles desde hace ya como 10 años.
Y no se te da nada mal, parece que es que tienes un imán para intervenciones curiosas, por llamarlo de alguna manera.
Sí, la verdad que sí. Yo, vamos, alguna vez lo he comentado, digo, no sé si es suerte o gafe, por así decirlo, pero bueno, siempre sale bien, así que es lo importante.
Hombre, pues en tu caso es suerte para las personas que se topan contigo en el camino y que necesitan ayuda, porque si te parece, vamos a hacer un poco así repaso, aunque realmente también te hemos llamado, para felicitarte, porque te lo mereces, por ese subcampeonato de culturismo en Perugia que conseguías a nivel mundial. Pero, oye, ya que charlo contigo, te tenemos que poner en valor. Durante estos 10 años que llevas en la comisaría de Móstoles, oye, que igual salvas la vida de una persona que se está ahogando en la playa como ejerces de matrona. Cuéntanos, a ver, cronológicamente, esas intervenciones así destacadas. ¿Por cuál empezamos?
Pues mira, la primera fue la de así destacada, la de la playa en Valencia, en Malvarrosa, que estando fuera de servicio, vamos, estando de vacaciones, pues casualidad, que vi cómo flotaba un cuerpo boca abajo, así como un poco en el fondo del mar, y me lancé nadando a por él, le cogí, le llevé a mi toalla. Había gente por allí, les dije que por favor llamasen rápido a socorrista, a una ambulancia o algo, y entre el transcurso pues le empecé a hacer el RCP y bueno, expulsó el agua y todo salió bien, la verdad.
Fue tu primera vida salvada sin estar trabajando, hay que decirlo, tú no estabas trabajando. Y después de aquel rescate en la playa, llegó también una intervención, ¿no?, que sobrecoge.
Sí, sí, la de hice de matona, que la verdad es que fue es una intervención que yo creo que no dormí ni al día siguiente de la satisfacción que tenía, la emoción, porque la verdad es que fue muy bonito. Estábamos patrullando y escuchamos unos gritos de una mujer que decía, bueno, literalmente decía que me muero. Uh-huh. Y bueno, por el tema de nuestro trabajo, pues muchas veces piensas que es otra cosa, y cuando subimos vi que estaba la mujer en medio del pasillo, me acerqué, me abrazó y me dijo, voy a dar a luz. Y dije, ¿cómo?
Y esto en Móstoles, ¿verdad?
Y en Móstoles. Sí, en Móstoles. Uh-huh. Y llamamos a una ambulancia, pero bueno, por tema de exceso de trabajo, falta de indicativos, tal, y se iban a tardar un poco. Y automáticamente la tumbamos en el salón junto a los compañeros. Y bueno, pues empezó el parto y dio a luz y todo salió bien. Fue una niña de 6 meses y medio.
Uh-huh. Se adelantó bastante.
Bueno, sí, 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 la verdad que sí. Y bueno, salió todo bien, se nos cayeron hasta las lágrimas y todo.
Me extraña. Oye, y en estos alumbramientos así especiales, a veces la madre en cuestión o el padre, ambos, deciden poner el nombre de la persona, ¿no?, que ha asistido al parto. Yo no sé, en este caso, claro, es una niña, no le iban a poner José Luis.
Sí, tuvimos la suerte de cuando dijimos por el equipo que llamasen algún indicativo sanitario, una compañera, digamos, Sonia y Gorka, unos compañeros que, vamos, son como la familia, acudieron y entre Sonia y yo sacamos a la niña, y cuando dijimos que era una niña, la madre dijo que cómo se llamaba la compañera, dijo que Sonia, y le puso el nombre de la compañera.
Qué bonito. Bueno, pues eso es una cosa bonita, oye, dentro de las intervenciones, aunque genera mucha incertidumbre, ¿no? Y sobre todo para alguien que no está acostumbrado, pero que en fin, que salió todo muy bien. Y otra intervención que además esta te sirvió hasta una medalla, ¿no?, de reconocimiento, fue hace no tanto, en el 2018 más o menos.
Sí, en el 2019 fue.
Ajá, en el
19. Y bueno, pues es como has dicho, un poco un imán. ahí fue de pues una persona que estaba también en Móstoles, una persona que iba a tirarse a las vías del tren y estaba subida en un protector de unos pues 2,5 metros, 3 metros tendrá, entonces no se le podía alcanzar fácilmente, por así decirlo, sin poner en peligro tu vida y la de él, claro. Entonces cuando llegamos allí, en un momento de descuido que nos dio la espalda un compañero de policía local, me dijo, vamos, hablamos y digo, yo veo que sí que puedo hacerme con él, y el compañero se puso como a cuatro patas debajo de él.
Sí.
Yo di un par de pasos para atrás para coger carrerilla, salté sobre la espalda del compañero y en el aire pues cogí a esta persona y la lancé para atrás, y enseguida ya los compañeros pusieron todas las manos para que no nos cayéramos contra la acera.
En fin, que ya te veo yo ahí, pues eso, volando como Superman. Que digo yo que no sé si te llamarán Superman en la comisaría, en la familia, porque claro, eres un héroe, esto es así.
Lo de héroe me han dicho bastantes veces, pero es que yo no me veo así ni nada para decirlo. Pienso que eso se lleva adentro, igual que yo, muchísimos compañeros hubiesen actuado igual.
Claro, lo que sí está claro es que a ti el uniforme de Superman te diría que ni pintado, porque claro, siendo culturista, ¿no? exhibes músculo ad hoc, como corresponde. ¿Dónde te compras las camisas, por cierto?
Pues, siendo sincero, camisas pocas puedo utilizar, porque sí que es verdad que es lo más difícil de encontrar.
Estábamos hablando que la categoría es de más de 1,80. ¿Cuánto mides, José Luis?
Pues justo 1,83, más o menos.
¿Cómo lleva tu familia el hecho de que seas policía y que hayas intervenido, ¿no?, en estos casos que afortunadamente han tenido esta resolución de salvar vidas? Porque al final, oye, es vocacional, es servicio público, pero oye, el logro es ese.
Sí, mi familia, están súper orgullosos, las cosas como son. Yo siempre, mi abuela cuando estaba viva, pues siempre la ha llevado muy dentro, mi madre igual. Lo único que a mi madre sí que es verdad que es la que más se preocupa.
Claro, lógico.
La que me dice, no te metas en tantos jaleos que siempre estás tú, y el típico amor de madre que no quiere que pase nada a su hijo.
Claro. ¿Cómo Pero se bueno. llama tu madre?
Mari Carmen.
Vamos a darle un beso a Mari Carmen también, oye, que
sí.
Mari Carmen, claro. que es que lo lleva en la sangre, o sea, que no hay nada que hacer, y además va imantando los sucesos, pues además de la profesión, es que él parece como si le van llegando, porque es que, claro, tenerte a ti cerca, José Luis, es garantía de éxito. Si tienes un problema, yo preferiría que estuvieras a mi lado. Claro, claro.
La verdad es que ella es verdad la que luego más lo sufre, porque luego... Incluso alguna vez que no le he contado, por ejemplo, lo de la playa, no se lo conté en su momento, precisamente porque sabía que se iba a preocupar muchísimo, aunque ya le ha pasado, y se enteró precisamente por los medios.
Claro. Oye, después de este subcampeonato del mundo de culturismo en Perugia, ¿qué tienes ahora en mente? ¿Vas a seguir compitiendo?
Sí, sí. Lo que pasa que ya competiré el año que viene, porque ahora lo que quiero centrarme es a mejorar, por así decirlo, los puntos débiles para que ese subcampeonato, si Dios quiere, se convierta en oro en vez de en plata.
Claro. ¿Es difícil los entrenamientos? ¿Son muy duros?
Pues mira, los entrenamientos, por así decirlo, diría que es lo fácil. O sea, siempre tienes que dar el máximo durante 2 horas diarias, pero yo diría que es más el mantener lo que es la dieta, la disciplina, porque eso sí que son 24 horas constantes de no poder comer lo típico. O sea, claro, que tengas que estar de dieta estricta, y los compañeros que me ven todos los días cuando curramos, que me ven con la merluza y los espárragos todas las noches.
Claro, es un sacrificio, pero tú estás dispuesto porque, oye, es tu pasión también, ¿no?
Sí, yo lo mismo, es el hobby que me disfruto con ello y bueno, siempre lo miro como un ejemplo de superarme a mí mismo en todos los sentidos, tanto el entrenamiento, a ver hasta dónde puedo llegar.
Pues a nosotros nos has ganado, ¿eh? Tú has ganado por tu parte, pues sí, el culturismo, pero que hijo, tienes ese don de ganarte a la gente y a nosotros también, así que te deseamos de verdad que seas muy feliz, que tengas mucha suerte en la profesión y que, oye, si es inevitable, pues habrá que seguir salvando vidas, pero esperemos que no te tengas que seguir enfrentando esas situaciones para que no se produzcan.
Muchísimas gracias, de verdad.
Un saludo a Mari Carmen y a toda la familia. José Luis Fernández, Policía Nacional, que está en la comisaría de Móstoles. Así que si ven a un chico de 1,83 que va con la merlucita y los espárragos, es él, es él. Hasta luego, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es. Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
en todas las épocas ha habido madrileños de esos que llaman de a pie, que con su singularidad personalidad se han hecho un hueco en la historia de los madriles? Si paseas por la avenida de Peña Gorbea en Vallecas, te vas a encontrar una estatua de uno de ellos. Un busto de bronce que inmortaliza a una señora de edad vestida con chaqueta de cuero y con la mano levantada formando con los dedos el reconocido símbolo universal del heavy metal. Es el homenaje de Vallecas a Ángeles Rodríguez Hidalgo. Nació en Argentina en 1900 y vivió en Sevilla antes de llegar a la capital. Se convirtió en madrileña de pro el día que acompañó a su nieto a un concierto de heavy metal cuando ya tenía 70 años. Mientras otras de su edad se dedicaban al ganchillo, la calceta y los paseos bajo el sol, Ángeles no se perdió a partir de ese momento ni un concierto ni una fiesta rockera, y era habitual encontrarla en el camerino de las bandas más metaleras. El grupo Panzer incluso le dedicó la portada de su tercer álbum, Toca Madera. Murió con 93 años, ya convertida en icono de la movida madrileña.
Vaya marcha que nos trae aquí Neusterda, que nos da una gana de bailar, ¿verdad?
Pues sí, está muy bien esta canción, es la de Muchachito Bombo Infierno, La Quiero Morir.
Sí, qué bonito.
Y nos ha escrito Carlos y dice, me encantaría felicitar a mi abuela Ana, ya que es el día de los abuelos. Ella es la mujer más especial que conozco, la abuela más moderna y la que mejor me entiende. Siempre está ahí para escucharme y aconsejarme y conoce muy bien la vida a sus 93 años. Ella es mi heroína y por eso quiero dedicarle esta canción.
Qué bonito. Oye, muchas gracias por escribirnos. Recordamos 628-091-117. La quiero a morir para ti, Ana. Ay, esos años que van pasando y qué bonito compartirlos. La vida, y del amor también.
Esa podera.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Minutos de la mañana. El próximo 30 de julio es el día de la tarta de queso y, oye, la mejor manera de celebrarlo puede ser comiendo este postre que tiene, por cierto, multitud de versiones. Pero ¿cuál de ellas elegiremos? Hombre, pues si tenemos ocasión, la mejor, y es precisamente la que hoy se dirime en un concurso organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, ACIRE. Voy a saludar ya a Nino Redruello, que es presidente del jurado del concurso, cocinero, y vamos, en sus restaurantes Fischmüller, La Ancha, se prepara una de las tartas de queso más especiales de nuestra ciudad. Nino, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, expectantes, la verdad. No sé si a esta hora ya... ¿Cómo va el concurso?
Pues va bien, ya nos queda poquito. Creo que nos quedan 4 tartas, llevamos como unas 8 o 9. Uh-huh. Y pues buena mañana de desayuno, la verdad.
Claro. ¿Cómo es una cata, podríamos decir, ¿no?, de tarta de queso? Porque estamos acostumbrados a hablar mucho del vino, los aceites, pero en este caso, ¿qué se prueba para tampoco salir uno saturado y sobre todo saber... ¿Cuál es el kit para ser un jurado, pues eso, de calidad como sois vosotros?
Bueno, lo que miramos básicamente es ver que esa tarta, independientemente de qué personalidad del queso le quieras dar, porque bueno, ya sobre gustos, pues un queso de vaca, de oveja, ahumado, no ahumado, queso azul, pues esté muy bien integrado con el lácteo, con el huevo, que esté muy bien horneado, que no haya grumos, que la masa de la galleta pues se deshaga y no esté del todo dura ni demasiado blanda, que todo integrado, es decir, ese punto de la galleta, que es esa mantequilla rica, el lácteo, el huevo y el queso, sin que haya ningún desajuste de azúcar ni cosas raras, pues que jueguen en equipo fenomenal y que hagan que no puedas y que necesitas seguir comiendo y comiendo tarta, ¿no?
¿Hay alguna moda últimamente? Porque, claro, hablabas efectivamente, hay muchas variedades de tarta de queso, pero no sé si hay ahora alguna que esté despuntando más por alguna variedad especial.
Bueno, sabes que se puso de moda desde hace unos años, ¿verdad? Que Hilaria Arbeláez de Estudero fue un poco el que marcó el camino de esa tarta cremosita en el que está en ese equilibrio de semicocerse, seminó, no sabe a huevo cocido, pero no está cuajado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es una tarta que es muy untuosa, muy adictiva y no es muy difícil de hacer, lo cual es lo que ha hecho que se popularice tan rápidamente, ¿no?
Claro.
Y ahora hay tartas, mira, hemos probado hace un ratito la de pan de lirio de esta familia tan maravillosa y han hecho una tarta con un queso curado y ahumado que estaba espectacular, ¿no? Uh-huh. Paco Quirós también es otro gran dominador de la tarta de queso que la hace riquísima. Bueno, pues hay muchos, ¿no?
Bueno, pues voy a saludar a otro de los participantes, que es el chef Rubén Amro, del restaurante Coma. Buenos días, Rubén.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo van los nervios?
Bueno, como siempre, nerviosos. A ver, ¿qué vamos a hacer?
Cuéntanos algo de por qué te has decantado, cómo es la tarta que tú representas.
Bueno, a mí me gusta hacer siempre cosas raras, porque de hecho esta tarta típica de... cocida, como ya están todos los sitios, ¿no?, pues ya me echa un poco para atrás siempre. Uh-huh. Entonces yo lo que he hecho es he hecho un gofre y sobre él pues he hecho una crema de queso, una reducción de Pedro Ximénez con pasas y un helado de queso azul madrileño.
En este momento se va a quedar la emisión en silencio total, porque es que me voy a ir, porque me estoy desmayando solo de imaginármela. De verdad que me está entrando un apetito a esta hora brutal. Pero qué curioso, sobre una base de gofre. Esto es algo, yo no lo he probado nunca, ¿eh? Habrá que catarlo.
Bueno, el goloso, ya sabes que los gofres siempre llaman la atención, sean de lo que sean.
De queso azul. Yo no sé, en estos momentos en los que, claro, los postres y las tartas de queso ya forman parte, ¿no?, de los menús de cualquier restaurante, y además es que los postres, supongo, tanto Rubén como Nino, cada vez se integran más dentro de los menús. La gente, bueno, lo forma parte, ¿no?, de esas peticiones que se hacen. Incluso hay algunos que hasta se reservan, ¿no? Se dice, yo me reservo para el postre, sí, no puedo dejar de pedirlo.
Ha habido una época, fíjate, ha habido una transición, porque hace como 5 años, entre 5 y 8 años, hubo un momento en el que la gente dejó de consumir postres en los restaurantes. O sea, nosotros notamos muchísimo. Y empezó a tardear un poco con el tema de tartas por la tarde y tardes de postre, ¿no? Y ahora parece que ha vuelto, sobre todo después de la pandemia, la gente se ha vuelto súper golosa y ha empezado a tomar postres. Vamos, ha subido pues un 40% el consumo de postres en nuestro restaurante.
Bueno, hay que decir, Rubén, que el restaurante Coma, en el Hotel Box Art, está en el Paseo de Rosales 48, en Collado Mediano, y que la tarta, independientemente de que sea la ganadora en este concurso, ¿la tenéis vosotros en el menú o no, en vuestra lista, en la carta?
La tenemos diferente, pero la podemos hacer en cualquier momento, porque tenemos otro puesto con gofre, pero vamos, nosotros la hacemos en texturas, pero sin el gofre.
¿A qué hora, Nino, más o menos sabremos quién se va a llevar la tarta al agua?
Mira, yo creo que nos quedan tres y pues en media horita luego nos reuniremos todo el jurado y en media horita así sabremos quién es la mejor tarta de queso de Madrid.
Claro. Oye, pues quedamos, si te parece, como nosotros terminamos a la una, en el momento en el que ya sepamos el ganador, me encantaría volver a saludar a Rubén. Oye, eso sería buena señal y que te hemos dado suerte. Y si no es así, oye, pues felicitar al concursante que haya conseguido ser y convertirse en la mejor tarta de queso en este concurso de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid. Por cierto, que yo, Nino, he probado la que tenéis en Fischmüller. Es espectacular, para quien no la haya probado todavía, sin desmerecer al resto, Rubén, perdóname, porque voy a ir a tu restaurante también a probar la tuya, pero oye, es que está deliciosa.
Sí, bueno, llevamos ya 5 añitos haciéndola y nos damos porra mucho para que tenga un punto en el que, bueno, a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Ahí ya luego ya sabes que sobre gustos, pues hay los colores, sí. Pero sí, es un poco el postre estrella.
Claro. Mira, yo tenía un profesor en la universidad que decía, sobre gustos, eso de que sobre gustos no hay nada escrito, no es verdad. Sí hay escrito, pero nadie lo lee. Me acuerdo de eso que decía. Bueno, en cualquier caso, degustando están esas tartas. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora, justamente cuando se está llevando a cabo este concurso de la mejor tarta de queso de Madrid. Nino Redruello, presidente del jurado, uno de los cocineros que también elaboran y preparan en tortas muchas delicias en esos restaurantes, Fischmüller y La Ancha, una de sus propias tartas de queso. Y también Rubén Amro, concursante, al que de verdad te deseamos muchísima suerte. Espero poder saludarte luego y si no, igualmente voy a ir a tu restaurante a visitarte. Gracias.
Gracias.
Hasta luego, chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el reggae jamaicano es patrimonio inmaterial de la humanidad? En el año 2018, la UNESCO declaró así este género musical por su aporte a la reflexión internacional en temas como la injusticia, la resistencia, el amor y la condición humana. Y también para poner de relieve su fuerza intelectual, sociopolítica, espiritual y sensual. Este género musical nació en Jamaica en los años 60 de la mezcla entre antiguos ritmos jamaicanos y otros de diferentes puntos del continente americano. En cuanto a la etimología de la palabra reggae, existen diferentes versiones. Hay quien dice que está relacionado con un término que utilizan los jamaicanos para decir que alguien es andrajoso o harapiento. También se cuenta que el gran Bob Marley le atribuía el significado de música del rey.
ya cuando son las 11 y 52 minutos de la mañana a la cocinera Elena Miñambres, bueno, repostera. Buenos días,
sí,
Elena.
Sí, buenos días, buenos días. La pandemia que nos dejó muchas horas en casa dedicadas a la cocina, ya lo sabes, que mucha gente se puso las pilas.
Claro, es que ella, además de elaborar los mapas del tiempo, que yo decía, tú vente y nos cuentas que esta noche la que ha caído, pero claro, estábamos escuchando aquí el concurso de tartas de queso y... Pues si es que tenías que estar tú ahora en el concurso, allí entregándolo todo.
Alguna que otra hemos hecho, Nieves, así que... Y bueno, salen bien, ¿eh? El queso es muy agradecido, da igual lo que le eches, o sea que es una maravilla. A mí, la verdad, que me encanta.
¿Cuál es, a ver, alguna especialidad que tengas?
Empecé con la de la viña, que es muy conocida por el norte de España, y luego Cristina Pedroche puso muy de moda una tarta de queso que hacía ella así, como muy suavecita por el centro, y también la he hecho un par de veces. Bueno, yo luego cambio algún ingrediente y lo pongo a mi gusto. Siempre hay que darle tu toque original, la tarta Miñambres.
Tarta de queso Miñambres.
Sí, sí, cuidado ahí, ¿eh?
Ahora van a empezar aquí, bueno, mira, ya se está acumulando la gente ahí, así escucharla, ¿eh?
Voy a dejar el tiempo de dedicar a la repostería, que también le doy al bizcocho de queso, ¿eh?
Bueno, eso está bien, hay que tener también, oye, sí, tiempo para hacer otras cosas.
Por supuesto.
No solo tiempo al tiempo, sino tiempo para otras cosas. Por cierto, que me está diciendo Nacho Cerezo, nuestro realizador técnico, que a él también se le da muy bien, mira, bueno, dice... Queso azul, queso parmesano rallado y queso crema... Todo eso, empieza ahí a elaborarlo, tarta de queso. Ya me estáis trayendo una, ¿eh?
Hombre, eso está hecho. ¿Eh? Vamos, ¿qué pasa aquí? No hace falta que lo pidas otra vez.
Bueno, pues en cuanto sepamos eso, ¿cuál va a ser la tarta de queso que ahora se está dirimiendo con un jurado de excepción en Madrid? Pues la conoceremos antes de que acabe el programa. Pero lo que vamos a conocer también es el tiempo que nos espera después de las tormentas que hemos tenido esta noche.
Sí, la verdad es que yo tenía que madrugar hoy, que he entrado prontito, y estaba en la cama intentando dormir y no hacía más que escuchar truenos de fondo. Y digo, menudo aparato eléctrico que se debe estar formando ahí fuera. Y luego ya me he levantado y he visto la que había caído. No mucho, pero bueno, sí que han caído 5 litros por metro cuadrado durante esta pasada madrugada en Madrid capital, en algunos distritos, pero también en otros municipios madrileños. No es mucha cantidad de agua, se oía mucho aparato eléctrico y muchas luces de esas tormentas que nos han llegado hasta la redacción del tiempo. Así que bueno, tormentas por la noche y mira cómo está el día ahora.
Sí.
Si miramos por la ventana, ¿qué vemos? Pues mucho sol. Eso sí, algunas
bastante
nubes,
luz.
Te digo que van a ir creciendo algunas nubes en puntos de montaña. Por la tarde podrían dejarnos... Parece que algún amago tormentoso, pero lo peor, lo que ha pasado esta noche por aquí, se nos ha ido al Mediterráneo, ¿eh? Que tenemos en Cullera, en Valencia, 90 litros por metro cuadrado hasta ahora, que es mucha cantidad de agua.
O sea,
así
que atención,
por allí, cuidado.
Atención, atención.
Avisos amarillos y naranjas para los que estén por allí o estén de viaje en esta jornada de lunes.
Bueno, que se va el agua para allá, para la playita de Valencia.
Y que tenemos también buenas noticias.
Venga, a ver.
Sí, ¿no? Aparte de las tormentas, que viene bien refrescar el ambiente, que ha bajado la temperatura.
¡Hombre!
Que nos vamos a quedar con 31 grados en Madrid, que no lo iba a decir en el mes más caluroso del año.
Yo estoy contentísima, porque ha sido llegar y que bajen las temperaturas, pues fenomenal.
Pues
porque,
eso. Mira,
yo voy a compartir un poquito cosas, pero acabé los últimos días en un pueblecito de Badajoz. Por cierto, un beso a mis suegros, ¿eh? Abuelos, felicidades, ¿eh? A mis suegros y a mis padres, muchas gracias. Bueno, el caso es que hacía una temperatura durante el día que hemos llegado a alcanzar 36, 37, sí, me acordaba yo de ti. Pero luego, por la noche hay que ver lo que refresca.
Sí, depende de la zona donde estés, es cierto. Yo que también voy a Zamora, de repente de día hace un calor de muerte, pero por la noche refresca bastante. No tiene nada que ver con Madrid, con el área metropolitana, que estamos asfixiados de día y de noche, que no corre el aire,
es
como
verdad.
Se suele decir, que no podemos dormir con las madrugadas tropicales. Hoy no hemos tenido madrugada tropical, ha refrescado. Pero bueno, parece que este impasse que estamos viendo en los mapas de 31, 32 grados, pues ¿qué va a ser para hoy?
Ya.
A partir de mañana, Nieves, irán subiendo las temperaturas de día y de noche y volveremos a ver máximas allá mañana de 33 grados en Madrid, pero el miércoles de 35. Así que bueno, es lo que toca. Estamos en plenos días, siempre lo decimos, caniculares. Del 15 de julio al 15 de agosto es lo peor en cuanto a calor aquí en la Comunidad de Madrid y en gran parte de España.
Claro. Bueno, y que forma parte de la lógica. Que cuando estamos en invierno, la gente, ¡qué frío! Pues que tiene que hacer frío.
Claro.
Y si no, lo contrario es lo raro.
Eso es lo raro. Estaría bien ahora estar contando que está nevando y que llega Filomena. Imagínate.
Madre mía, qué recuerdos.
Mucho tienen que cambiar las cosas. Es cierto que estamos pasando a muchos extremos. Estamos viendo inundaciones en algunos puntos del mundo nunca vistas.
Sí.
No, se tiende al extremo, tanto de calor, de frío, de lluvias, de nieves. Bueno, iremos viendo, a ver, estaremos contándolo durante los próximos años.
Claro,
esperemos aquí.
Ahí está el efecto del cambio climático,
sí. En
fin, pues todas estas cosas. Tenemos que cuidar el medio ambiente, es fundamental.
Concienciarnos con hacer las cosas un poquito mejor. que se resiente la naturaleza y luego nos lo paga a su modo, ¿eh?
Claro. Oye, que me alegro mucho de verte.
Igualmente.
De este reencuentro estival.
Sí.
Que nos permite pasar este ratito juntas hablando del tiempo de tartas de queso y de lo que se tercie.
Yo ahora cuando gane la que gane, me dices luego los ingredientes, la intento hacer en casa y nos la comemos mañana, si es necesario.
Yo, mira, es que ya no me atrevo porque yo si lo digo lo tengo que hacer.
Hombre,
prefiero no decir nada.
No,
que estoy muy liada.
Pues yo estoy menos liada, que me quedo estos días un poco más ligera, así que igual puedo traer yo la tarta de queso.
Bueno, mil gracias,
a
Elena.
Ti, Nieves.
Chao. Espacio patrocinado por Tartas de Queso Miñambres les ha ofrecido esta parte del programa, que nos queda mucho más, que sí que vamos a escuchar a Marta Zúñiga actualizando las noticias en el boletín horario ahora a las 12 de mediodía, pero nos queda una horita por delante con muchos contenidos, oye, pues de interés. Entre otras cosas vamos a hablar de malabares, de circo, de cotorras, de desperdicios de alimentos.